Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque una vez más podemos estar ante Ti para ser expuestos a Tu Palabra, Señor. Gracias te damos porque ella es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino, Señor. Porque Tú no nos has dejado en nuestras tinieblas, sino que nos has dado esta Palabra como guía infalible, Señor, como una antorcha encendida a la cual debemos estar atentos. Ayúdanos, Padre, para escuchar con atención, para adorarte, Señor, con nuestra escucha fiel de Tu Palabra, nuestra escucha atenta de Tu Palabra, Señor. Por favor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Padre, a estar concentrados. Nuestra mente tiende a irse, Señor. El hambre también nos afecta, el cansancio, el sueño, pero ayúdanos, Padre, a estar completamente enfocados, Señor. Y en esto también dependemos completamente de Tu Espíritu, Señor. Que Tu Espíritu sea el que nos disponga. Ayúdanos, Señor. Y que me ayude también a mí como quien va a exponer esta palabra para no agregar criterios ni opiniones humanas, Señor. Sino que solo Tu Palabra, solo Tu verdad sea expuesta. Nos encomendamos a Ti, Señor. Que Tu Espíritu haga la obra en medio nuestro. En Cristo Jesús rogamos. Amén. Bien. Como decía nuestro hermano Alejandro, vamos a predicar nuevamente sobre el libro de Nehemías. Estamos recordando algunas de las prédicas que hicimos hace 3 años, pero revisadas, ¿cierto?, ya con todo el caminar que hemos tenido. Y bueno, porque una de las riquezas, una de las bendiciones que tiene la Palabra de Dios es que es una fuente inagotable, ¿cierto?, de consuelo, de bendición para nuestra vida. Y cada vez que pasamos por ella encontramos cosas nuevas, ¿cierto? Cada vez que pasamos por ella descubrimos más profundidad y más profundidad. Bien, y antes de comenzar con la lectura, quiero que tengamos en cuenta lo que dice 2 Corintios 2, versículo 11, que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La prédica de hoy se llama Las maquinaciones de los enemigos. Y les pido que vayamos a Nehemías capítulo 6. Que es el texto en el que se encuentra la prédica del día de hoy. Echamos de menos a varios hoy, rogamos a Dios que los guarde allí donde estén, en sus casas o en otro lugar. Y vamos a leer entonces este texto de Nehemías capítulo 6. Dice la palabra del Señor: cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Amén. Bien, sobre este capítulo vamos a predicar hoy. Y en los mensajes anteriores hay personajes que se repiten aquí, ¿recuerdan? Son nombres extraños, así que al menos Sanbalat, no sé si conocen a alguien que se llame Sanbalat, pero es un nombre que uno recordaría, ¿cierto? En los mensajes anteriores vimos que los enemigos de este pueblo, de Judá, se burlaron de ellos, ¿cierto? Los despreciaron, los menospreciaron. En medio de la obra que ellos estaban haciendo, que era de reconstruir el muro, ¿se acuerdan? Ellos habían vuelto del exilio de 70 años en Babilonia, la ciudad estaba en ruinas, en el suelo, quemado todo, escombros solamente allí, y ellos querían hacer reconstruir la ciudad, pero habían pasado casi dos siglos sin el muro levantado, y decíamos que eso era una vergüenza, ¿cierto? Entonces, los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de este pueblo de Judá, los intimidaban, los desanimaban para que no siguieran reconstruyendo. Y eso lo vimos en el mensaje anterior sobre el capítulo 4. Ahora vimos también en ese mensaje que cada integrante de este pueblo debió esforzarse sirviendo, ¿se acuerdan? Con una mano servían en la reconstrucción de la obra y con otra mano sostenían la espada de ese, ¿cierto? O sea, ellos se entregaron a un trabajo tremendo, ¿cierto? Un esfuerzo gigantesco, monumental, de todos allí participando en la reconstrucción. Y esto nos da un ejemplo en mitad sobre consagración, sobre fe, entrega y trabajo abnegado para la gloria de Dios, pero también para el bien de su pueblo, ¿cierto? Trabajar para el Señor se traducía en trabajar también para el pueblo, para sus hermanos. Y destacaba este hecho, que era una gran obra, ¿cierto? Algo que Nehemías menciona aquí nuevamente. Era una gran obra. Y ellos tenían eso en mente. No era simplemente pegar materiales y hacer un muro, sino que era participar de la gran obra de Dios en la tierra. Y que es la mayor obra de la que podemos ser parte. ¿Ustedes pueden nombrar alguna otra obra que sea igual de grande, igual de magnífica, igual de monumental que trabajar para el reino de Dios? No hay, por más que la busque. Y esto debemos recordarlo a lo largo del camino. Y hoy nos vamos a concentrar nuevamente en los esfuerzos de los enemigos del pueblo de Dios para obstaculizar, impedir que siguieran reconstruyendo ese muro. Y vamos a exponer primero la estrategia de los enemigos y luego la reacción piadosa de Nehemías y sus hermanos ante esa estrategia. Ahora, como ya hemos visto, no es primera vez que los enemigos del pueblo de Dios intentan obstaculizar la obra, ¿cierto? Eso ya lo pudimos apreciar desde el libro de Esdras, anterior a Nehemías, ¿cierto? Como ya ahí habían distintos obstáculos que los enemigos ponían. Y en este mismo libro, desde el principio, se ven esos obstáculos. Y entre los métodos utilizados por estos diversos pueblos adversarios de los judíos para impedir su obediencia al Señor se contaban las amenazas, la difamación, la intimidación, el soborno y la violencia. Específicamente Sanbalat, Tobías y Gesem, los tres personajes que se mencionaban aquí en este, bueno, se mencionan desde el principio del libro, muestran la más férrea oposición a Nehemías desde el comienzo de la obra. Entonces, al leer el capítulo 6, debemos recordar que se trata de enemigos históricos. Y eso lo quiero recalcar, también lo dije en el mensaje anterior, se trata de enemigos históricos y encarnizados de Nehemías y del pueblo de Dios en general, quienes se oponían al restablecimiento de este pueblo en la zona, que era donde ellos vivían antes de ser exiliados, y que ahora querían volver a levantar, ¿cierto?, esta ciudad. Y estos enemigos, Sanbalat, Tobías, Gesem, formaban parte de pueblos que siempre habían sido enemigos de los judíos. O sea, nosotros lo vemos desde los primeros libros, ¿cierto? Ellos se están oponiendo, incluso son descendientes de personas que aparecen en Génesis, ¿cierto? Que ya se oponían a los judíos, o sea, al pueblo de Dios en ese tiempo. Y esta posición se intensifica ahora, ¿cierto? ¿Por qué se intensifica? Porque si ellos hubieran estado todavía en las ruinas, o si no, ni les hubiera pasado por la cabeza volver a establecerse ahí, probablemente no habría habido mucho conflicto. Pero se intensifica ahora porque ellos estaban a punto de terminar una obra, que era la de volver a levantar la ciudad de Jerusalén. Entonces estaban a punto de terminar los muros de la ciudad. Entonces, Jerusalén, Judea, iba a dejar de estar en ese estado de humillación internacional en el que se encontraba. La ciudad sin murallas, la ciudad desprotegida, la ciudad cuyos miembros no son capaces de levantar un muro para protegerla mínimamente. Entonces iba a recuperar su dignidad, iba a ser restaurada entonces en lo político, en lo económico, en lo militar y también en lo espiritual, sabiendo que el templo ya había sido reconstruido. Entonces ya iba a ser plenamente restablecida esta ciudad. En otras palabras, Jerusalén volvía a la vida. Era una ciudad que volvía a la vida, luego de aproximadamente 2 siglos de desolación, ruina y humillación. Entonces, obviamente, los pueblos enemigos que rodeaban a Jerusalén y que se habían burlado una y otra vez de ellos, que los habían menospreciado una y otra vez, que se habían alegrado en su derrota y en su ruina, ahora estaban furiosos. Furiosos, porque ellos estaban rearmando y restableciendo. Entonces, la primera estrategia que ellos ocupan es la distracción. La distracción. ¿Cierto? Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, ¿cierto? Versículo 2, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Entonces, a diferencia de la agresividad con que se habían presentado las ocasiones anteriores, en los otros capítulos, acá cómo se presentan ellos, de manera amistosa, ¿cierto?, diplomática, con embajadores. Entonces ellos se presentan de manera amigable esta vez. Y además insisten, ¿cierto? Reunámonos. 4 veces, incluso una quinta vez, invitándolo a conversar a algún lado. Y lo que sugería entonces este gesto, esta insistencia, que ellos querían llegar a un acuerdo amistoso, ¿cierto? Algún arreglo diplomático. Sin embargo, en el versículo 2 nos dice que, ¿cuál era su verdadera intención? ¿Cuál era la verdadera intención de estos embajadores? Hacerle mal. ¿Quién se dio cuenta de eso? El mismo Nehemías, ¿cierto? Entonces, quizás Nehemías tenía en mente algunas historias de la Escritura que nos muestran que había una estrategia común. Cuando una persona quería, cuando había una conspiración para matar a alguien. Fijémonos lo que dice 2 Samuel 3, del 26 al 27. Dice: en cuanto a Joab, quien haya leído estos libros sabrá que Joab era bastante impetuoso y le gustaba harto la sangre, parece. Entonces dice: en cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte, a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. O Se fijan, o sea, conversemos. Mira, vamos a conversar solos. Vamos a conversar en un lugar tranquilo, en privado. ¿Y ahí qué pasaba? La apuñalada, ¿cierto? La estocada en el vientre o lo que fuera que iban a usar para matarlo. Ahora reflexionemos, de acuerdo a lo que esto nos está diciendo, también lo que ocurre en nuestra vida. ¿No es esto lo que hace el pecado? Porque la tentación, ¿cómo se presenta el pecado? ¿Asqueroso? No, se presenta bonito, se presenta codiciable, se presenta amistoso, como una oferta que costaría rechazar, ¿cierto? Así se presenta el pecado en la tentación. Y además, ¿qué va a hacer? Insistir una y otra vez, sobre todo si uno empieza a prestar oído, ¿cierto? Si uno ya empieza a prestar oído a la tentación no se va a ir, sino que va a insistir con más fuerza. Y nos quiere llevar entonces hacia lo privado, hacia lo oculto, sacarnos de la comunión, por ejemplo, sacarnos de la unión que tenemos con otros, llevarnos hacia la soledad, y ahí, si cedemos, nos apuñala en secreto, ¿cierto? Si cedemos, nos mata en secreto, sin piedad, ¿cierto? Es un enemigo despiadado. Y nosotros a lo mejor pensamos que nos salimos con la nuestra, ¿cierto? Pecamos tranquilos, solos, nadie nos vio. Bueno, para la hora tendré más cuidado, ¿cierto? Pero salimos tranquilos de esto. Pero ojo, quien salga tranquilo de una situación así, en realidad ha sido herido letalmente por el pecado. Ha sido herido letalmente por el pecado. Sobre todo si ya se acostumbra a ceder, a ir a ese lugar secreto, a hablar en privado con el pecado, esa persona está siendo herida de muerte. Está siendo manchada y corrompida desde lo más profundo, afectada desde lo más recóndito de su ser. ¿Cierto? A lo mejor piensa que tiene el pecado bajo control, pero en realidad el pecado lo tiene bajo control a él. ¿Cierto? Ya está como infectado de lepra, ¿cierto? Por eso el pecado también se compara con la lepra en la Escritura, ¿cierto? El pecado enviará a su mensajero, la tentación, una y otra vez, insistirá con distintos argumentos, ¿cierto? Frecuentemente cuando, si alguien empieza a prestar oído a la tentación, encontrará mejores argumentos para pecar todavía, ¿cierto? Ahí el mensajero se alía con el receptor del mensaje, y empiezan ambos a conspirar. El pecado te ofrecerá condiciones de paz. Te pedirá conversar en secreto, allí donde puede envolverte con la seducción, donde puede hablarte al oído hasta que te rindas completamente a sus demandas. Porque otra cosa, el pecado no hace solicitudes, el pecado da órdenes, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta una cosa, cuando nosotros estamos sin Cristo, no estamos en guerra contra el pecado, sino que estamos en el mismo bando del pecado, ¿cierto? Estamos ahí en las tinieblas, cubiertos completamente por el pecado. Y de hecho, cuando uno ve los monjes que se suman y que luchan contra la corrupción propia, ¿cierto? No sé, budista o lo que sea. Dice Pablo que todas estas cosas tienen apariencia de piedad, ¿cierto? Un duro trato del cuerpo, pero no tienen ni un efecto contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque ellos están luchando contra el pecado, se supone, pero desde el mismo pecado. No tienen al Espíritu Santo, que es lo único que nos puede ayudar en esta lucha, ¿cierto? Y ellos están luchando desde el orgullo, o desde la autoexaltación, desde la autojusticia, desde lo que sea, pero en realidad están siendo completamente devorados por el pecado. No podemos luchar contra el pecado si no estamos primero fortalecidos, capacitados por el Espíritu Santo. Y si primero no hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Del amado Hijo de Dios. Es ahí cuando empieza nuestra lucha contra el pecado, verdaderamente. Entonces el pecado va a querer encontrarnos solos, va a querer apartarnos, va a querer llevarnos a lo oculto, llevarnos a lo secreto, llevarnos a lo privado, y ahí poder hablarnos al oído y volvernos cautivos. Y ojo que a lo mejor no va a llegar tan lejos de pedirte abandona a Dios hoy día por completo. Basta que le cedas un poquitito, ¿cierto? Un lugarcito, unos centímetros. Tú le cedes al pecado 10 centímetros, se va a tomar un kilómetro. Y así más y más irá devorándote. pero basta que le cedas un poquito. Había un predicador, no me acuerdo muy bien exactamente la frase, pero la idea era esta, que al tentador le va a bastar con que tú dejes, o sea, ok, quieras orar, pero lo hagas mañana. ¿Cierto? Ya con que te haya ganado hoy día, sabe que mañana también te lo va a ganar probablemente, y así pasado y pasado, mañana, ¿cierto? Entonces, no podemos ceder ni un centímetro en esta lucha. No podemos irnos a hablar en privado, no tenemos nada que tratar con el pecado. No tenemos ni un acuerdo que hacer con el pecado. No tenemos ni una paz que acordar con el pecado. Con el pecado solo podemos tener la actitud de batalla continua. Entonces basta que le cedas un lugar pequeño en tu vida para que él ya plante ahí su castillo. Y cada vez será más difícil expulsarlo. Sabe que si le entregas ese lugar, va a empezar como una enredadera a cubrirte por completo. ¿Ustedes han visto la enredadera? He pasado, si tienen un jardín, me acuerdo un jardín que tenía en una de las casas que vivimos, que una enredadera empezó por una esquinita del jardín. Y a los meses ya estaba todo cubierto por la enredadera. Y así es el pecado. Dale una esquinita, ¿cierto? Y te va a cubrir por completo. ¿Y qué hace la enredadera? Impide que llegue la luz a las plantas que están abajo. Y además les quita los nutrientes, las ahoga. Eso es lo que hace el pecado también con nuestra vida espiritual. Como esa enredadera va a impedir que llegue la luz a ti, la luz de la palabra. Te va a hacer más sordo, te va a cubrir los oídos, va a cubrir tu corazón. Y va a matar en ti lo piadoso y lo espiritual. Ahora, ¿cómo debe responder un hombre de Dios ante esta invitación? La respuesta de Nehemías se caracteriza por el discernimiento y por la determinación. La respuesta de Nehemías confirma lo que afirmaba Charles Spurgeon. Las obras maestras de Dios son los hombres firmes e inconmovibles. O sea, donde Dios trabaja ahí y hace una obra maestra es donde uno va a ver un hombre firme e inconmovible, determinado a obedecerle. No importa qué pase, ¿cierto? No importa lo que ocurra. La comunión íntima que tenía Nehemías con Dios en oración y también el conocimiento de la Escritura permitieron que él identificara el peligro, ¿cierto? Él lo identificó, obviamente guiado por Dios. Pero ¿qué dice? Ahí yo entendí que me querían hacer mal. Cuando se presentó el peligro, él pudo olerlo, verlo, identificarlo. Aunque los enemigos enviaron ciertos mensajeros que ofrecieron una conversación y parecía todo bonito, Nehemías vio el peligro detrás, vio que se trataba de una conspiración, vio que se trataba de hacerle daño. Y esto nos recuerda un poco lo que ocurrió con Jesús, ¿cierto? Sabemos que Nehemías es incomparable a Cristo, solo una sombrita pequeña al lado de este glorioso Salvador, ¿cierto? Pero Nehemías, tal como Cristo, supo identificar cuando se acercaban para tentarle y hacerle daño. ¿Cuántas veces hemos visto ya en el Evangelio de Juan? Vamos más o menos a la mitad del Evangelio de Juan. Que se le acercaban y parecía que era una manera así diplomática. Queremos un debate académico. O queremos un debate espiritual. Pero en realidad, ¿qué estaban haciendo? Tentándole. Poniéndole ahí tropiezos, palitos para que se cayera Jesús. Pero Jesús, ¿qué hacía? Sabía. Decía que conocía el corazón del hombre. No se fiaba de ellos. Porque conocía el corazón del hombre. Entonces, tal como Cristo, Nehemías supo identificar cuando querían hacerle daño. Ahora, fijémonos que llegaron a él cuatro veces, ya una quinta vez. ¿Qué habría pasado a lo mejor con nosotros? ¿O qué habría pasado a lo mejor con los evangélicos de nuestra época? ¿O los cristianos de nuestra época? A lo mejor esto es una señal, ¿eh? ¿Cierto? Ya no puede ser que venga cuatro veces. Ya la quinta vez la vencida, entonces a lo mejor es una señal de que algo Dios me quiere decir a través de este hombre, ¿cierto? Bueno, y eso nos da a entender, nos permite darnos cuenta que nos falta mucho discernimiento. Bueno, yo me acuerdo una vez trabajé vendiendo antenas de cable y iba viajando en el mismo furgón con un técnico que instalaba estas antenas. Entonces él decía que le tocó un pastor evangélico, yo no lo conocía, estaba escuchando nomás la conversación porque estaba ahí. Decía que le tocó un pastor evangélico en una casa y que él ellos volvieron tres veces a venderle. Y que el pastor había dicho, esto parece que es una señal. Y contrató la señal de cable. Y se reían ellos, decían, la tontera, pero bueno, fue para nuestro bien. Se habían aprovechado de esta falta de discernimiento, ¿cierto? Entonces, por eso también me recuerda mucho esto, que podemos malinterpretar las circunstancias. Decir, ah, esto es una señal, pero cuidado con eso. Necesitamos discernimiento, necesitamos sabiduría. Justo esta falta de discernimiento ha llevado a muchas iglesias evangélicas a tener verdaderos impostores en sus púlpitos y entregarles todo, hermano. Entregarles todo, a veces hasta a sus hijos. Es terrible. Nuestro criterio para actuar no deben ser las circunstancias, sino la verdad de la Escritura. La palabra de Dios. Ese debe ser el criterio. No lo que pasa, no las circunstancias. Y este discernimiento le salvó la vida a Nehemías. El discernimiento te puede salvar la vida. El discernimiento de la Escritura. Que nace de la Escritura. Nehemías conocía también probablemente estos pasajes, como dice Salmo 12:2, habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Salmo 37:12, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Proverbios 29:5, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Cuidado con las lisonjas. ¿Cierto? La Escritura advierte mucho sobre la lisonja, ese hablar dulzón, ¿cierto? Que en realidad encubre una apariencia nomás, ¿cierto? Es una apariencia de bien, una apariencia de cortesía, pero en realidad detrás de eso se esconde una red, una trampa. Entonces Nehemías se mantuvo firme, no importando cuántas veces vinieran a él, no lo doblaron, ¿cierto? No lo doblegaron. Su respuesta fue clara. ¿Cuál fue su respuesta? Estoy ocupado en una gran obra. No puedo ir. Si bajara a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. No puedo. Estoy ocupado. Estoy entregado a este trabajo, esta gran obra. Entonces, como cristianos, vivimos sirviendo en una gran obra. La de expandir el conocimiento de Jesucristo, ¿cierto? La de trabajar por el reino de Dios en la tierra. Y en esta obra diaria muchas veces seremos interrumpidos y se nos ofrecerá dejar nuestro deber por una alternativa interesante. ¿Sí? Porque si llegan con una alternativa que no nos interesa, incluso que nos desagrada, es fácil decir que no. ¿Cierto? Pero el problema es cuando llegan con una alternativa interesante, atractiva, para atraernos, ¿cierto? Para abstraernos de la obra. Sin embargo, como Nehemías hizo, nosotros debemos rechazar todo aquello que nos haga dejar nuestro deber. Sea quien sea, ya sea de forma amistosa o agresiva, que pretenda sacarnos de una obligación en la que estamos, y por muy querido que sea, debe recibir la misma respuesta de nuestra parte. Si bajara yo a reunirme contigo, la obra se vería interrumpida. Hermano, puede ser un llamado a teléfono. De alguien querido incluso. Puede ser un mensaje de WhatsApp. Puede ser una invitación. Tú ibas a hacer algo un día, estaba determinado a hacer algo y alguien te invita. Puede ser alguien muy querido, puede ser incluso tu esposa. Puede ser alguno de tus hijos. Estamos de acuerdo, hay algunas urgencias que atender, ¿cierto? Pero puede ser que haya una distracción. Que pueden venir de las fuentes más diversas. Algunas de ellas para nosotros queridas, incluso. Entonces, hay que tener cuidado. Y por eso la necesidad de discernimiento, hermano. Por eso la necesidad de actuar con sabiduría. Por eso la necesidad de velar, como decía Cristo, y estar alerta. Porque no sabemos de qué fuente puede venir una distracción que nos saque de la gran obra en la que estamos. Y si nos saca, sea cual sea la fuente, debemos rechazarla. No importa cuántas veces vinieran a invitarlo, la respuesta iba a ser la misma. ¿Por qué iba a ser la misma? Ya que venía de la convicción que surgía de la verdad de la Escritura. No venía de una simplemente un pensamiento pasajero. Él estaba ahí por una convicción, firmemente enraizada en la Escritura. Entonces venía de su lealtad a Dios y no de las circunstancias. Si vivimos buscando señales en las cosas, ¿cierto?, en las situaciones, iremos de un lado a otro arrastrados por todo viento, ¿cierto?, como nos dice la palabra. Pero si nuestras decisiones y pensamientos se firman en la Escritura, permaneceremos arraigados a la roca, aunque la inundación sea poderosa y nos quiera arrastrar con su fuerza. Eso es lo que importa, hermano. Que nuestros pensamientos entonces estén empapados de la Escritura. Que podamos tener meditaciones también en ella, para tener discernimiento cuando llegue el peligro, cuando llegue la tentación, cuando llegue la invitación a distraernos. Matthew Henry comenta lo siguiente sobre este pasaje y lo resume muy bien. Los que sean invitados al ocio, en alegres reuniones por vanas compañías, respondan así a la tentación. Tenemos obra que hacer y no debemos descuidarla. Nunca debemos dejarnos arrastrar por la invitación reiterada a hacer algo pecaminoso o imprudente. Más bien, cuando seamos atacados por la tentación, resistámosla con la misma razón y decisión. Nunca debemos omitir un deber conocido por miedo, de ser mal entendido. Confiemos a Dios nuestro buen nombre mientras mantenemos una buena conciencia. El pueblo de Dios, aunque cargado con reproches, no ha caído tan bajo en su reputación como algunos quisieran que se pensara. Y esta frase creo que lo resume muy bien. Toda tentación a desviarnos del deber debe estimularnos más al deber. Que así sea, ¿cierto? Que no sea al revés. Que la tentación no sea como una piedrita que va chocando con nuestro vidrio, es tan delgadito que se va rompiendo, sino que pueda ser un muro, ¿cierto? Que resista todas esas insistentes pedradas que nos van a llegar. Estrategia número 2, provocación y difamación. Versículo 5 al 9. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gamu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Entonces, habiendo ido a Nehemías hasta 4 veces sin resultados satisfactorios para ellos, ellos entonces, ¿qué hacen? Cambian la estrategia y cambian el tono también. No van igual que antes. El mensajero va con una carta abierta en su mano esa. ¿Por qué menciona esto la Biblia? ¿Qué tiene que ser abierta, cerrada? ¿Qué tiene que ser, no sé, un papiro o una piedra escrita o lo que sea? Esto era una falta de respeto, hermanos. Ir con una carta abierta. Era una grosería. Según las costumbres en Oriente, una carta a un principal como era Nehemías o un gobernador debía ser cuidadosamente enrollada, puesta en un bolso de seda y luego sellada, sobre todo si se trataba de temas tan importantes como era en este caso. Entonces, el que le hayan enviado un mensajero con una carta abierta, ¿qué era? Era una provocación, era una falta de respeto. Estaban desconociéndolo quizá como gobernador, ¿cierto? Estaban provocándolo, querían desenfocarlo, querían preocuparlo. Además, ¿qué pasó? Lo difamaron, ¿cierto? Tú quieres ser rey, eso es lo que pasa. Tú quieres que te, acá mantener el poder en esta ciudad. Quieres que la gente aquí te obedezca a ti, y no al emperador que está en Persia y que está esperando ahí que tú le sirvas fielmente. Esto lo va a saber el emperador. El rey al que se refieren acá es el de Persia, no el de, no alguno de la zona, sino que al que finalmente ellos le tenían que rendir cuenta como gobernadores. Entonces, ¿cuál era una de las estrategias? De hecho, la vimos, está también en Esdras. Una de las estrategias que tomaron estos enemigos es enviarle cartas al rey y decirle: mira, ellos quieren levantarse contra ti, estos judíos quieren levantarse contra ti. Entonces, difamaban a los judíos, haciéndolos ver como una amenaza, y ningún rey quiere una amenaza. ¿Y qué hace con las amenazas? Las corta, ¿cierto? Las anula. Entonces, era más que difamaciones. No eran más que difamaciones. Y en nuestro caminar en Cristo frecuentemente nos va a ocurrir que la gente nos va a malinterpretar a sabiendas. a lo mejor saben que no tenemos esa intención, o podrían interpretar de mejor manera, ¿cierto? Pero van a difamar, nos van a calumniar, y eso es algo común y lo podemos ver en toda la Escritura. Van a atacar la reputación nuestra probablemente, van a jugar con nuestro orgullo, que nosotros nos enfoquemos en qué cosas, me hirieron a mí, están hablando mal de mí, yo no soy así, ¿cierto? Yo no quiero eso, van a pensar mal de mí. Nos vamos a tratar de enfocar, o van a tratar ellos de que nos enfoquemos en nosotros, en nuestro orgullo, en nuestra reputación, de que salgamos en nuestra defensa, ¿cierto? Y lo veamos como un ataque personal, siendo que ya vimos que se trata en realidad de un conflicto espiritual. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Humildad y dominio propio, ¿cierto? ¿Cómo respondió Nehemías? Airadamente se enojó por la provocación y golpeó al mensajero, lo mató, lo mandó a matar. No, respondió con calma, respondió con control de sí mismo, a pesar de que era una ofensa, a pesar de que era una provocación. ¿Y qué nos da a entender esta respuesta de Nehemías? Perdón, que la reputación de él no le importaba tanto como para desenfocarlo, ¿cierto? Su ego fue herido a lo mejor, pero no era su concepto de sí mismo tan alto como para desenfocarlo en eso. Y él respondió con humildad y mansedumbre, ¿cierto? En su carácter. Y acá debemos ver que quien tiende a ofenderse con facilidad, quien tiene la epidermis, como se dice, delgadita, que es bastante sensible por lo común, que toma todo como un insulto personal, quien siempre exige que se le trate de una o de otra forma, ¿cierto? Si me va a llamar, que sea así. Si me va a saludar, que sea así. Es una persona que tiene un orgullo gigante. Eso es finalmente. Porque una persona humilde y mansa, como Nehemías, no se va a impactar por esas cosas. Bueno, y como Cristo, finalmente, ¿cierto? Pero quien siempre tiende a ofenderse y tiene la epidermis sensible, y finalmente por todo lo toma como un ataque hacia él. Si el culto empezó tarde, debe ser porque estaba yo, ¿cierto? Y así podemos, hasta eso podemos llegar, ¿cierto? Si todo lo toma como una ofensa personal, cuidado. Cuidado, porque eso puede evidenciar un tremendo monstruo interior, un ego gigante, ¿cierto? Por el contrario, quien es tardo para enojarse, quien tolera la ofensa en su contra o las deja pasar, da muestra de un espíritu humilde. Fíjense lo que dice Proverbios 16:32: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Se necesita más fuerza, hermanos, para dominar el espíritu propio que para tomar una ciudad. Y tomar una ciudad, yo no lo he hecho, pero debe ser difícil. O sea, fijémonos en lo que nos está diciendo la Escritura. Tenemos un monstruo gigante que domar. Obviamente no con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de su espíritu. Además, ante el intento del enemigo de difamarlo, ¿cierto? De desenfocarlo con estas difamaciones hacia el rey de Persia, ¿cierto? El emperador, como sea el cargo, el nombre técnico, ¿cierto? ¿Cómo reaccionó Nehemías? Con calma. Y su respuesta nos da un ejemplo que podemos seguir en la vida cotidiana. ¿Qué hizo él? Entregó el conflicto al Señor. Y con eso demuestra que él cree, él tenía la convicción que las fuerzas venían del Señor. De él venía la capacidad para vencer en esto. Y de él venía también la victoria en esto. La victoria no iba a ser por la sagacidad de Nehemías, ni la habilidad política de Nehemías, ni la habilidad negociadora o diplomática de Nehemías, ni el poder militar de este pueblo, sino que iba a venir del Señor. La motivación no estaba en creer que él sería capaz, sino en reconocer que de Dios viene todo el poder para realizar la obra que se nos ha encomendado. ¿Qué hizo él? Dice que ellos lo inventaron, ¿cierto? Le dice, no, tú lo inventaste, esto es algo que tú lo inventaste, pero termina en el versículo 9 diciendo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Fortalece tú mis manos. Y vemos esto frecuentemente en Nehemías, ¿cierto? Que él iba orando a medida que estaba luchando. O sea, era como una oración de campaña. Era como esa, lo mismo que pasó cuando le hizo la petición al rey de que lo enviara de vuelta a Jerusalén. ¿Cómo fue esa oración? La mayoría concluye que fue una oración en el momento. Estaba ahí, tuvo que orar: Señor, ayúdame, por favor. Es una oración constante, una oración como de campaña, mientras están ahí en el fragor de la batalla, orando. Entonces las opiniones torcidas a propósito, las difamaciones, no deben desanimarnos ni desenfocarnos, aunque es difícil, hermano, es muy difícil. Pero no estamos llamados a defender nuestro buen nombre. El apóstol Pablo fue difamado en numerosas ocasiones por quienes hacían llamar servidores de Dios o incluso apóstoles, ¿cierto? Pero resultaron ser falsos. El mismo Cristo fue difamado de diversas maneras. Pero cuando estuvo ante Pilato, ¿qué hizo? Se defendió. No abrió la boca, ¿cierto? No salió en su defensa. Como un cordero, ¿cierto? Fue en silencio al matadero. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos desgastarnos saliendo en nuestra defensa? ¿Cierto? Entreguemos el asunto al Señor y preocupémonos de la gran obra que tenemos por delante. Estrategia número 3, intimidación. Ya vamos terminando. Fíjense, luego lo que dice en el versículo 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Eso fue lo que le dijeron ahora. No resultó la distracción, no resultó la difamación, ahora pasamos a una etapa más intensa, ¿cierto? Ya la violencia, van a matarte, o la intimidación, ¿cierto? Se le estaba queriendo convencer a Nehemías de una conspiración contra su vida, y había fundamento, ¿cierto? Había fundamento porque ya le habían dicho que lo querían matar. Ahora Nehemías no podía entrar así como hacía al templo. ¿Por qué? Porque él no era sacerdote. No es que él podía llegar y entrar ahí como Pedro por su casa, ¿cierto? Había normas dentro del templo, había lugares velados solamente para los sacerdotes. Entonces no podía entrar así como hacía el templo, y si lo hacía estaba quebrantando la ley. Ahora, muchas veces en nuestro camino siguiendo a Cristo se nos va a invitar a qué cosa, a salvar nuestro pellejo, ¿cierto? Cuidado con esa vida de obediencia que es muy extrema, muy radical. Te van a discriminar, te van a aislar o te van a agredir, ¿cierto? En el peor de los casos. Sálvate, ese es el mensaje. Cuidado, sálvate. Ese es el mensaje recurrente del enemigo, ¿cierto? Que esto no te acontezca. Sálvate a ti mismo. Consérvate. Ahora, una de las cosas que llama la atención nuevamente es que el enemigo usa a personas de adentro. Porque ¿quién era este Delaía, Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejetabel? ¿Y por qué se daba esta genealogía hacia arriba? Era un sacerdote, hermanos. Era un sacerdote, era judío, y no era cualquier judío, era un sacerdote. Entonces, el Señor a veces usará a los de adentro, tristemente, para entorpecer la obra y para intimidarnos, para desanimarnos, para obstruir nuestra obediencia. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Valentía y determinación, ¿cierto? Aunque era creíble la intimidación que le estaban transmitiendo, ¿cierto? Era creíble que lo querían matar. Él se mantuvo determinado, él se mantuvo valiente y se aferró primero a la convicción que tenía en la Escritura. Él no iba a huir, dijo: no voy a huir. Ojo que aquí no dice que no tenía miedo, a lo mejor tenía miedo. Y no es que los cristianos vayamos a ser, ¿cierto?, gente con un interior de titanio, ¿cierto?, de acero reforzado, que no nos va a pasar nada internamente. Obviamente nos podemos conmover, podemos llegar a las lágrimas, podemos llegar a la angustia. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a dejar que esa angustia nos domine, que las circunstancias finalmente sean las que nos digan qué hacer? ¿O vamos a llevar todo eso al Señor y descansar en su protección, descansar en la verdad que Él, ¿cierto?, nos ha dejado como lámpara a nuestros pies y obrar en consecuencia? Entonces Nehemías nuevamente se aferró a su convicción. Cuando nosotros seguimos a Cristo, renunciamos a vivir para nosotros mismos. ¿Cierto? El mismo Cristo llamó a quien quisiera seguirlo a tomar su cruz, ¿cierto? A morir, a negar a sí mismo, negarse a sí mismo y seguirlo. Y tomar la cruz, y esto lo hemos hablado muchas veces, no tenía otro significado que morir. Era un medio de ejecución. No era un medio de ni cariño, ni de premio, nada. Era un medio de ejecutar a alguien, de matarlo. ¿Cierto? Y de matarlo no solo simplemente quitarle la vida, sino que dar un mensaje a través de eso, a los otros. Ustedes, si desobedecen, así van a terminar. Con esa muerte tan terrible y tan dolorosa. ¿Cierto? Ese va a ser su castigo. Entonces, tomar la cruz tenía un significado claro y era morir a sí mismo. Renunciar a seguir rigiéndonos por nuestro criterio, por nuestras propias normas. Renunciar a gobernarnos según nuestra propia opinión. Agradarnos a nosotros mismos. ¿Cierto? Eso significa morir a nosotros mismos. Al seguir a Cristo vivimos ahora según su palabra, vivimos para agradarlo a Él, vivimos para su gloria. Y su palabra es la norma para todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué significaba huir para Nehemías? Huir significaba renunciar a su llamado. Huir significaba dejar la obra botada. Huir significaba además dar un mensaje a todo el resto del pueblo que estaba bajo su liderazgo y decirles: teman, arranquen, hagan lo mismo que yo, sálvense. ¿Cierto? Dejen la obra. Entonces él no podía hacer eso. Y él tenía todo eso en cuenta. Fíjense que él no pensaba solo en sí mismo, sino que también pensaba en todo lo que se iba a desencadenar por lo que él podía hacer. Y además no iba a entrar al lugar del templo que estaba prohibido para él. Y él se dio cuenta entonces que lo estaban tentando solo para tener algo malo que decir sobre él. Nehemías es un cobarde. Nehemías huyó. Nehemías dejó botada la obra. Y esto nos enseña que debemos cuidar nuestro testimonio, ¿cierto? No debemos dar razón a los demás, ni para que nos halaguen, ¿cierto? Ni para que nos agregan. Sin embargo, no debemos dar razón, ¿cierto? Para quienes no creen, para que hablen mal del Evangelio. Eso es muy importante, hermano. No podemos nosotros ser el tropiezo que ellos necesitan para excusarse. A lo mejor, si ellos no siguen a Cristo, es su responsabilidad, es su culpa. Pero nosotros no queramos ser el tropiezo final para ellos, para que ellos se alejen, para que hablen mal de la iglesia o de Dios. William Gurnall dice: los temerosos marchan hacia el infierno y los valientes toman el cielo por la fuerza. Los cobardes nunca han ganado el cielo. No pretendas que has nacido de Dios con su sangre real en tus venas, a no ser que puedas probar tus antecedentes con este espíritu heroico, atreverte a ser santo a pesar del hombre y del diablo. Tremendo, ¿cierto? Hermano, no confundamos la cobardía con la humildad. A veces se confunden esas cosas, ¿cierto? Hay algunos que dicen: yo quisiera tener fe para seguir al Señor, pero no tengo. Eso es cobardía, no es humildad. Ojo con eso. Y muchas de las cosas que nosotros decimos que las podemos hacer pasar por humildad, en realidad son cobardía. Y los cobardes van primero en la lista, según Apocalipsis 20, si no me equivoco, capítulo 20, son los primeros en la lista de los que son echados al lago de fuego. Entonces, ojo, los cobardes no van al cielo. Los cobardes están junto con los adúlteros, fornicarios, ¿cierto? Brujos y todo lo demás. Nosotros vemos que Cristo, al igual que Nehemías, fue expuesto a una tentación de parte de alguien que era muy cercano a él, que era Pedro, ¿cierto? ¿Cuál fue la tentación de Pedro? Sálvate. Ya lo dijimos también la vez pasada. Sin embargo, al igual que Nehemías, bueno, de manera obviamente ejemplar y suprema, Cristo respondió con valentía y determinación. No, yo voy a hacer, es el mandato que recibí de mi Padre, es la voluntad de mi Padre. Incluso le dijo a Pedro que era enemigo, Satanás, ¿cierto? Va de retro, le dijo. O sea, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ojo, todo lo que nos llama a poner la mira en las cosas de los hombres viene del enemigo hacia nuestras vidas. La última estrategia es la corrupción. ¿Cierto? Al final vimos que en este capítulo se ve que los nobles, ¿qué hacían? Se mandaban cartas. Los nobles judíos, hermano, eran del mismo pueblo que Nehemías, estaban bajo su liderazgo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Mandándose cartas con el enemigo. Y dice aquí que escuchaban la palabra de Nehemías y ¿qué hacían? Iban al otro lado y se la decían a los enemigos. Ojo con eso. Cuidado. Los nobles estaban haciendo esta obra. Estaban usando influencias corruptas para desprestigiar a Nehemías y a quienes trataban de ofrecer un sacrificio vivo, una obra aceptable a Dios. Ahora, los nobles, hermanos, dieron la nota alta en Esdras y en Nehemías, ¿cierto? En Esdras capítulo 9 fueron ellos los que tomaron mujeres extranjeras para sí mismos, siendo que ese había sido uno de los pecados que motivó el exilio, que ellos habían estado 70 años, bueno, ya habían muerto, ¿cierto? La generación anterior, o la mayoría de ellas. Pero ¿qué es lo que hizo que Dios, una de las cosas que hizo que Dios exiliara a este pueblo fue su promiscuidad espiritual con los pueblos vecinos, tomando mujeres idólatras para sí, entregando a sus hijos en casamiento con idólatras. Y estos nobles, de vuelta ya del exilio, o sea, cuando ya deberían haber aprendido la lección que hicieron, se tomaron para sí mujeres extranjeras, con cultos idolátricos. En Nehemías capítulo 3, los nobles no quisieron trabajar en la obra. No todos, sino que algunos de los nobles no quisieron trabajar en la obra de reconstrucción del muro. Capítulo 5, ¿qué hicieron? Se aprovecharon de los pobres, explotándolos con créditos imposibles de pagar. Les giraron todo, incluyendo a sus hijos. Esos eran los nobles. ¿Y ahora qué estaban haciendo? Alianza con los enemigos. O sea, estaban dando la nota alta. No era la lealtad de estos nobles, no era con Dios ni su palabra, sino con sus lazos sanguíneos y con sus influencias de poder. Y se acercaban a Nehemías solo para conocer sus secretos y luego revelárselos a Tobías, que era uno de los enemigos más famosos de Israel, o de Judá en este caso. Perdón. ¿Cuál fue la respuesta de Nehemías? Fe y trabajo. Ante los ataques de estos enemigos, ante la corrupción de estos enemigos, ¿qué hizo Nehemías? Nuevamente llevó al Señor todo en oración y nos deja un valioso ejemplo, ¿cierto? Ante las tentaciones, los conflictos y la oposición de los enemigos de Dios, nuestra reacción debe ser confiar que Dios es soberano y gobierna sobre todas las cosas. No debemos menospreciar esto, hermano. O sea, imagínense lo que debe haber pensado Nehemías al saber que los poderosos de su propio pueblo, gente que de verdad tenía poder, que podía hacerle daño si quería, estaba aliado con los enemigos. O sea, gente adentro de la ciudad estaba aliado con los enemigos. No era cualquier gente, sino que la que tenía poder. O sea, para él debe haber sido angustiante. Pero ¿qué hizo él? Confió nuevamente en la soberanía del Señor. Esta confianza es la que le permitió trabajar con seguridad, con determinación, ya que se dedicó no a los problemas, sino que al trabajo que tenía por delante. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Si hubiéramos seguido desde Esdras capítulo 1 hasta este capítulo de Nehemías, nosotros respiraríamos así aliviados, porque dice que terminaron el muro. O sea, eso era como, es como un logro fundamental, esencial en estos dos libros. Entonces, ya que digo aquí que terminaron el muro, es realmente una cosa para agradecer a Dios y para glorificar a Dios. Esto lo terminaron en 52 días, después de casi dos siglos sin murallas. Después de casi 200 años sin murallas, en 52 días terminaron el muro. ¿Y cuál fue la conclusión de esto? ¿Qué fuertes fuimos? ¿La unión hizo la fuerza? ¿Siempre confiamos en nosotros? No. ¿Qué es lo que concluyeron ellos? Y los enemigos también concluyeron esto. Versículo 16. Cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Y conocieron qué cosa? Que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. El Señor la hizo. El Señor fue el que permitió que en 52 días terminaran algo que en 200 años nadie fue capaz de hacer. Y eso humilló a sus enemigos. Pero también nos muestra que la victoria de este pueblo fue una victoria que Dios les concedió. Y eso también lo vemos en Apocalipsis, ¿cierto? La victoria del pueblo, en Apocalipsis 19, por ejemplo, no es por la fortaleza de sus integrantes, sino por la grandeza de su Dios. Pues Dios quien le regala la victoria, quien le regala este cielo nuevo y esta tierra nueva, que les regala sus coronas, aunque ellos no las merecían. Y eso es lo que vemos también aquí. Entonces, una reflexión simplemente para terminar. Lo visto hoy no hace más que confirmar que estamos en una batalla espiritual constante, ¿cierto? O sea, una batalla incesante. Mientras vivamos en un mundo bajo la corrupción del pecado, enfrentaremos oposición. Eso no es algo ajeno a la vida cristiana, como hablábamos en la oración de la mañana. La oposición no es algo ajeno, ni siquiera excepcional. Es parte integrante de la vida cristiana mientras estemos en este mundo bajo el pecado. Nos enfrentaremos a la oposición de los enemigos que aborrecen al Señor. Y esta oposición que enfrentaron Esdras y Nehemías fue la que se presentó luego a nuestro Señor Jesucristo, pero a un nivel mucho mayor, ¿cierto? Y él debió enfrentar tentaciones, privaciones físicas como el frío, el hambre, la sed, el calor, muchas incomodidades. Debió lidiar con una generación incrédula y perversa, con la hipocresía del liderazgo espiritual de la época, con la ingratitud y necedad del pueblo, con la traición e incompetencia de sus propios discípulos, y finalmente con la ira de su propio padre, ya que tomó sobre sí el castigo de los pecados de su pueblo. Él enfrentó todas estas cosas, pero fue hasta el final en obediencia, hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Esta es la confianza que nos da la Escritura, Hebreos 4:15-16, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Oportuno socorro, ¿cierto? Dice Reina Valera. Entonces, hermano, ¿estás en la lucha de cuesta? ¿Ves que a veces no puedes más? ¿Ves que estás ahí y te miras a ti mismo y dices, soy un incompetente, soy un fracasado espiritualmente? ¿Me caigo a cada rato? ¿Me caigo en las mismas cosas? Bueno, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad, que nos puede ayudar en nuestra debilidad, porque Él fue tentado en todo, aunque sin pecado. Los enemigos de Dios han presentado obstáculos y oposición a su pueblo de muchas maneras, y Cristo enfrentó todas ellas. Todas ellas las enfrentó nuestro Señor, y por esa razón puede compadecerse de nosotros. Y Él nunca cayó, nunca huyó, nunca flaqueó. Aún en la hora de mayor dificultad, hermano, cuando estaba ahí en el huerto orando, sudando sangre, agonizando de dolor, ¿cierto? ¿Cuál fue su oración? Se postró sobre su rostro, dice Mateo 26, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aún en esa hora de la mayor angustia, hermanos, su oración fue esta. Entonces este capítulo de Nehemías nos da un ejemplo hermoso de perseverancia en la obediencia, de un hombre que fue constante en cumplir su deber hacia el Señor y hacia su pueblo, a pesar de que estaba rodeado de enemigos y que esos enemigos maquinaban día y noche contra él. ¿Está en una situación siquiera parecida a la de Nehemías? ¿Con enemigos poderosos maquinando contra ti? ¿Naciones maquinando contra ti? Yo creo que no. Pero aún así tenemos la misma obligación de Nehemías: permanecer allí fieles, permanecer allí perseverando en la obediencia. Y aquí fue clave su preparación espiritual, su andar con Dios, previo a todas estas cosas que debió enfrentar. Le permitió tener discernimiento y actuar con sabiduría, apreciar cuando lo aparentemente bueno era en realidad una trampa. ¿Podemos hacer lo mismo? ¿Cuántas veces hemos caído miserablemente en una trampa, hermanos, que nos ha sido tendida solo por no tener discernimiento y sabiduría? Bien. Entonces recordemos, hermanos, que estamos trabajando en una gran obra, y en esta obra sufriremos persecución, sufriremos oposición, sufriremos difamación, sufriremos maquinaciones. Insisto, no es algo excepcional, sino que algo regular en nuestro cumplimiento de esta obra. E incluso desde dentro podemos sufrir todas estas cosas. Pero es una obra, hermanos, y esta es la esperanza que tenemos, es una obra que será terminada. Y no por nuestra fuerza, no por nuestra capacidad, sino porque el Señor es el que hizo esta gran obra. Tanto así que en Apocalipsis, y voy a poner todo el vínculo, pero se habla de todo esto, toda la victoria del pueblo de Dios, como algo ya pasado, como un hecho. Es un hecho la victoria del pueblo de Dios. Es una obra que será terminada. Y cuando sea terminada, nosotros sabremos a ciencia cierta, sin lugar a dudas, que fue el Señor quien la hizo, y no nosotros. Fue Él quien dio el mandato de hacerla. Fue Él quien nos dio la misión de hacerla. Fue Él quien nos dio la capacidad para hacerla, y fue Él quien dio el resultado exitoso en la obra. Todo lo hizo Él. Nosotros fuimos simplemente instrumentos en su mano. ¿Y cómo debemos realizar esta gran obra? Hebreos 12 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa debe ser, hermano, nuestra actitud durante todo este trabajo: puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en su ejemplo. Entonces acerquémonos confiadamente a este trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar la gracia para que sea nuestro oportuno socorro. Cristo es el que saldrá victorioso al final, quien terminará esta obra y quien nos regalará su victoria. ¿Amén? Y será mucho más glorioso que esta obra del muro terminada en 52 días. Será la obra más grande alguna vez hecha. El Señor nos dará el privilegio de salir victoriosos. Amén. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, y gracias también, Señor, por la esperanza que tú nos das en ella, porque vemos que a pesar de que los enemigos de Nehemías eran poderosos, a pesar de que eran insistentes, eran tenaces y se propusieron destruirlos, y a pesar de que insistieron en su intimidación, en su difamación, en su corrupción, en su violencia, una y otra vez, tú guardaste este pueblo, Señor. Lo guardaste en obediencia, lo guardaste en fidelidad, en perseverancia. Y así te pedimos que nos guardes también a nosotros, Señor. A pesar de toda la oposición que podamos enfrentar, desde afuera, pero también desde adentro y en nosotros mismos, sabiendo que somos nuestro peor enemigo, Señor. A pesar de todo eso, que podamos perseverar, Señor. Que podamos llegar hasta el final. Que podamos terminar nuestro muro, Señor. Y sepamos ese día que tú fuiste quien hizo todas las cosas, Señor. Que tú fuiste quien hizo esta gran obra. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento, a tener sabiduría, a enfrentar cada día la oposición y todo lo que ocurra en nuestras vidas, Señor. Firmemente plantados en tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida esta iglesia. Cuida a estos hermanos en su semana. Que te demos la gloria en todos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.